¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 5 de julio de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. 15,000 personas en la presentación del América para el próximo torneo. Auténtica popularidad de este equipo divisor de opiniones como es el América. El Pachuca derrotó al Querétaro en la terminación de la jornada número 1 del fútbol mexicano. El Tri femenil cayó ante Jamaica. Pumas va a jugar con el Barcelona en el torneo. Joan Gamper, que tiene tanta tradición allá en Cataluña. Rafael Puente, buenas tardes.
Beto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, efectivamente, Joan Gamper, me parece que, son de esas cosas que de repente se le presentan a Pumas muy afortunadas, ¿no? Porque ahora el invitado era Atlas y pues no aceptó la invitación. Se le da a Pumas, pero hay que recordar, por supuesto, que fue lo del tema contra el Real Madrid, que sacó un resultado sorprendente, pero positivo, ganando Puma. Eso fue evidentemente mucho por la figura de Hugo en la dirección técnica de Pumas, ¿no? Y su antecedente con el Real Madrid.
Sí, por supuesto. Lo recordamos claramente aquel partido del conjunto de Pumas allá en España, en el estadio Santiago Bernabéu, aquel torneo de 2004, cuando fue a ganar el equipo universitario allá, en la mismísima cancha del Santiago Bernabéu. John, buenas tardes.
Betito, Rafa, un gusto estar con ustedes. Cuando empieza a surgir todo esto, que Henry Martin, que si se va a Chivas, que si no sale del América, me puse a averiguar, y en el América están preocupados de Roger Martínez, de qué tan seria es la lesión, el desgarre. Me dicen que el viernes le van a hacer un examen más a Roger para tener una idea cuánto tiempo lo van a perder. Entonces, Henry Martin en estos momentos no está transferible, no lo piensan mandar porque no saben exactamente qué va a pasar con Roger. Entonces, si hace unos días pensaban algunos equipos que podrían llevarse a Henry Martin, en estos momentos se queda en el América, Beto.
Correcto, John, se queda Martín en el conjunto del América. Nos recuerda Mario, nuestro productor, que Israel Castro marcó aquel gol en el Bernabéu.
Claro.
Ahí jugaba Kikín Fonseca, jugaba Leandro Augusto, esto del Real Madrid en aquella época, que luego vino a dirigir al conjunto del América. Vamos al avance de la información contigo, César Caballero. Gusto en saludarte.
¿Cómo te va, Beto? Qué gusto saludarte. Este martes el América abrió las puertas del Estadio Azteca para que su afición los acompañara en un entrenamiento público y también a la presentación de los refuerzos para esta apertura 2022. Posteriormente hubo conferencia de prensa donde se habló de cómo está el plantel americanista después de estas incorporaciones y cuáles son los objetivos de cada uno de los jugadores. Lo platicaremos más adelante en ESPN Radio Fórmula.
Perfecto, César, y también tenemos el avance de la información en esta tarde por parte de Jesús Bernal. Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, buena tarde. Platicaremos de Chivas, equipo que está buscando un delantero ante la lesión de JJ Macías. Y una de las alternativas es Henry Martín. ¿Cómo está la situación? Lo platicamos más adelante.
Gracias, Jesús. Y tenemos también, Marcelino, el avance de tu información en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Más adelante en el programa tendremos la presentación de Eduardo Salvio, el quinto refuerzo de los Pumas de la universidad, pero además el anuncio de que los Pumas participarán en el trofeo Joan Gamper en contra del Barcelona el 7 de agosto.
Gracias, Marcelino.
Vamos a ir a la pausa y regresamos.
En Radio Fórmula.
Pues mira, sin duda creo que estamos dentro de los primeros dos o tres planteles en la liga. Siempre hay puertas abiertas y hay que ser sinceros. Hoy en día estamos esperando el diagnóstico más preciso de la lesión de Roger, que será el viernes. Posteriormente haremos el anuncio correspondiente y tendremos que tomar una decisión. Si hay la manera de poder incorporar a alguien más, lo haremos. Y si no, dependiendo de los tiempos, cerraríamos el mercado con el plantel como estamos al día de hoy, ¿no?
Santiago Baños, el titular del manejo deportivo, el presidente del equipo del América, con respecto a las contrataciones para esta campaña y tomando en cuenta que Roger Martínez quedará fuera prácticamente todo el torneo, una baja importante para el conjunto capitalino, pero mucha gente, Rafa, en la presentación americanista en la cancha del Estadio Azteca.
Pues sí, siempre despierta enorme interés, por supuesto que eso de Roger. Yo no sé de qué manera prenda los focos rojos en la institución, pero bueno, pues ahora acabamos de escuchar de boca de Santiago Baños, pues esta situación, y coincido con él, ¿eh? O sea, América, por supuesto, con estas incorporaciones está dentro de los importantes. La gente el otro día se metió aparentemente fuerte cuando de lo que yo después leí unas declaraciones del Tano, no recriminando para nada la acción, sino entendiéndola. Pero bueno, el América tiene, por supuesto que tiene para jugar bien y jugar mejor. Si es cierto, si bien es cierto que la temporada pasada, a raíz de que llegó el Tano, el equipo tuvo una mejora sustancial y se metió cuarto dentro de lo que el listado, la tabla general, al final de la temporada, para este torneo tiene mucho mayor exigencia por el esfuerzo que ha hecho la directiva para incorporar estos tres refuerzos, dos con un costo importante, con un grado de dificultad para traerlo, y otro, un jugador que quedó libre y que se acercó y que, bueno, se brinda la oportunidad por sus características, por antecedentes, y con, digo, sin exigir mayor cosa que la oportunidad para poder demostrar el caso de Jürgen Damm.
Sí, Rafa, ahorita volvemos a tomar la llamada con...
O sea, no me escuchaste nada, sí.
No, sí, te escuchamos, Rafa. Creo que César Caballero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Al igual que todos, ahí en el estudio de ESPN Radio Fórmula, hoy el América abrió las puertas de su entrenamiento para también hacer la presentación oficial de sus refuerzos de esta apertura 2022. Alrededor de 12,000 aficionados, los que se dieron cita aquí en el Coloso de Santa Úrsula para presenciar la práctica encabezada por el Tano Ortiz y también ver por primera vez con el uniforme de las Águilas a Cabecita Rodríguez, a Néstor Araujo y a Jürgen Damm. Posteriormente hubo una conferencia de prensa donde tuvimos la oportunidad de platicar con estos jugadores. Cada uno tiene objetivos diferentes. Jürgen quiere recuperar su mejor nivel. El Cabecita Rodríguez quiere demostrar que todavía está para grandes cosas y también colarse a la lista mundialista con Uruguay, mientras que Néstor Araujo mantenerse de cara a Qatar 2022.
César, te preguntaría por la cantidad de gente. ¿Cuánta aproximadamente fue al Estadio Azteca esta presentación?
Bueno, según lo que nos decían las autoridades del Coloso, Beto, que alrededor de 12,000 personas las que se dieron cita hoy por la mañana acá en el Estadio Azteca. Hay que decirlo, hubo que estar desde muy temprano ya formados. Era una fila que daba la vuelta desde la puerta 3, la del estacionamiento, hasta la puerta 1, que es la puerta de palcos. Estamos hablando de cuando menos un par de kilómetros. Mucha gente respondió al llamado de las Águilas, algo que nos dio gusto ver, que muchos niños estaban presentes. Ya varios de ellos ya terminaron con el ciclo escolar y de alguna manera encontraron una actividad para distraerlos, para que vinieran a ver a sus ídolos del conjunto americanista. Un buen ambiente el que se vivió en las tribunas del estadio. Celebraban y vitoreaban todo lo que hacía el equipo y fue una buena convivencia la que tuvo el América con su afición.
Correcto, ya me imagino. Vamos a escuchar ahora sí a los jugadores del conjunto de las Águilas del América.
Adelante.
Creo que es un plantel, un equipo muy completo, que va a pelear títulos, y es lo primero que ves, el proyecto, los objetivos que tienen. Hay un mundial en diciembre y el reto es bonito, entonces también es grande y precisamente, como lo dije, porque hay un mundial, vengo a la América.
Es el América y tipo, es una oportunidad que se me abre en mi carrera muy importante. Como te decía, en el primer momento que hablé con el Tano y me dijo que tenía posibilidad de venir, Le dije que sí, sin pensarlo, porque sabía dónde venía. Me he sentido un poco capaz que el tema de la altura me ha costado bastante, pero poco a poco voy agarrándole el ritmo a la idea que quiere el Tano y tipo, voy a estar, si Dios quiere, preparado para la próxima jornada.
Ahí están los jugadores de América listos para el arranque del torneo. De hecho, ya arrancó el torneo con un resultado de empate y vamos a ver... César, ¿cómo se va comportando el conjunto del América en las próximas jornadas? Porque le esperan por lo pronto dos partidos fuertes al conjunto americanista en las fechas 2 y 3 del torneo.
Sí, la verdad es que se viene un calendario ajustado. Está el tema de Rayados de Monterrey el sábado, después a media semana contra Toluca, porque están los amistosos internacionales que tienen las Águilas ante Chelsea, Manchester City y Real Madrid. Esto aprieta su calendario. Está también el tema de las lesiones. Roger Martínez tuvo que abandonar el partido del fin de semana. Está en estos momentos en valoraciones. Están esperando a que se le desinflame un poco la rodilla para también hacerle otros exámenes y determinar cuánto tiempo estará fuera. Hoy pudimos ver que Chava Reyes estaba trabajando con normalidad y casi al final de la práctica se resintió de nueva cuenta del tema muscular. Es duda para el fin de semana. Entonces, este calendario apretado será difícil de cursar para las Águilas, pero bueno, ya está establecido, así lo han decidido, son partidos muy interesantes los que tendrán Estados Unidos y el Tano tendrá que gestionar de la mejor manera su plantilla.
Oye, César, comentaba al inicio del programa que están muy preocupados de este desgarre de Roger, que han puesto lo de Henry Martin en stand-by, es decir, nadie se puede llevar a Henry, por más que lo han chopeado las últimas semanas. ¿Qué tan serio? Es decir, ¿qué sabes de lo de Roger para que América diga, por el momento no, nadie puede tocar y llevarse a Henry?
¿Cómo estás, Johnny? Qué gusto saludarte de nuevo. Es un tema muscular, sí, pero también hay un problema ahí en la rodilla, según lo que me han dicho. Entonces van a esperar a que desinflame un poco, se le van a hacer nuevas valoraciones. Según lo que ha informado el día de hoy Santiago Baños, el próximo viernes se le harán nuevos estudios para determinar cuál es el diagnóstico de Roger y de ahí determinar cuál es el tiempo que tardará en recuperarse. Entonces, hay preocupación por el tema del colombiano, esperan que no sea nada grave, esperan que simplemente todo quede en la lesión muscular y que sean algunas semanas las que se pierda. En el tema de Henry, sí es del interés del Guadalajara, sin embargo, hoy decía González Iñárritu que no tenían una oferta por sus servicios todavía, lo que es una realidad. Es que Henry está trabajando bien, pero de las opciones que tiene como delantero el Tano, es la última. Está Viñas, está Román antes que Henry, entonces todo eso también puede influir en una posible operación. Todo esto se irá descubriendo con el paso de los días, pero es una realidad que la preocupación... Pues...
Correcto, se perdió un poco la comunicación con César. Le agradecemos desde luego la información. ¿Qué tantas dudas sembró el América en su primer partido en el Estadio Azteca, Rafa, arrancando el torneo?
Segundo partido, ¿no? O sea, el primero se presentaron algunas novedades de forma totalmente inesperada, ¿no? Estaba el caso de Bruno Valdés, que ahora resulta, ayer nos lo comentaba, y como todo lo que nos comenta con toda certeza John, pues que Bruno Valdés no entra en los planes para el América y que es uno de los jugadores que tienen como para descartarlo, ¿no? Que yo decía lo de Tigres, por el antecedente con Miguel Herrera, etcétera, y en la relación con el paraguayo. Pero bueno, hubo apariciones ahí de jugadores, hubo ausencia de jugadores, el caso de Henry Martín, y no sabes por dónde vaya la jugada. Ahora, sigo pensando que el América, que no hizo un mal partido, pero bueno, también es muy difícil enfrentarle al Atlas, ¿eh? Es un equipo muy complicado para hacer.
Domina el sistema desde hace mucho tiempo.
No, domina el sistema y tiene el respaldo de un portero que está en un gran momento, claro. ¿No? Fue el jugador del torneo, el mejor portero de la temporada, etcétera, y aparte con amplia experiencia y todo plenamente adaptado y es un ídolo, ¿no? En el conjunto rojinegro. Pero ya el segundo partido para el América ya va a ser otro tema, porque hay que recordar que son torneos cortos, ¿eh? Y tampoco puede estar cediendo puntos. Yo creo que el resultado del América contra el, okay, bicampeón del fútbol mexicano, pero jugando como local y ante la expectativa que se presentaba, lo que fue el momento de la llegada del Tano, lo que mejoró el equipo, el cierre ya, bueno, fue superado por Pachuca, pero se esperaba también, porque Pachuca durante la temporada fue el mejor plantel, mejor equipo. Ahora, para esta temporada no puede estar cediendo terreno, no puede estar dando ningún tipo de ventaja. Ahora, me parece que es visita a Monterrey, un partido complicadísimo y tiene que ir con todo, ¿eh? Yo no sé, pero tampoco se trata de darle tan tiempo ni a Araujo ni a Jonathan. El caso de Dan es distinto, pero el caso de Araujo y de Jonathan, yo creo que son jugadores que venían con actividad, digo, siempre titular en todo el torneo con el Celta Araujo, y lo de Jonathan a lo mejor quedando de ver, pero bueno, siempre en la actividad de entrenamiento, de partidos, algunos de titular, otros no, pero los tienes que usar, ¿no? Y América está obligado y tiene plantel para ir a pelearlo como corresponde.
Y América tiene que mejorar considerablemente en lo que resta del torneo. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Tanto tú como Santiago, ¿han recibido alguna oferta concreta en el tema de Henry Martín?
No, hasta el día de hoy no. Es lo que se habla en los medios, pero no tenemos ninguna oferta, ningún telefonazo.
Es Héctor González Iñárritu quien niega la salida o el interés por Henry Martín. Y vamos a ir justamente con Jesús Bernal allá en Guadalajara. Jesús, gusto en saludarte. ¿Es verdad que existió interés del Guadalajara por el atacante yucateco del América?
Saludos, Beto. Buenas tardes. Sí. El nombre de Henry Martín está en la carpeta de Ricardo Peláez, junto con el de Eduardo El Mudo Aguirre, jugador de Santos Laguna, junto con el de Brandon Vázquez, futbolista del Cincinnati de la MLS, como sus alternativas para poder reforzar el ataque del equipo tapatío. Tiene razón Héctor González Iñárritu, no ha hecho un ofrecimiento todavía el Guadalajara, porque están analizando cuál alternativa puede ser la mejor para el equipo, pero de que está en el interés de Ricardo Peláez y el cuerpo técnico del rebaño, Henry Martín, esto es cierto. ¿Por qué? Porque le encuentran una condición favorable y que también la tiene el Mudo Aguirre, por eso son las dos primeras alternativas. Conocen a la perfección a los jugadores que los rodearían en el ataque del equipo tapatío, porque jugaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tal es el caso de Alexis Vega, de Roberto El Piojo Alvarado, de Fernando El Nene Beltrán y de Jesús El Canelo Agudo, que por ahora está lesionado, pero se espera que pronto pueda estar de vuelta. Entonces, ese factor es el que juega a favor tanto del Mudo Aguirre como de Henry Martín para estar en la lista de candidatos a llegar a Chivas. Habrá que ver por cuál se deciden y el ofrecimiento que puedan hacer también.
Un Martín que ha estado distanciado del gol, muy errático en el torneo anterior, el atacante peninsular del conjunto del América. Si se llega a caer esta posibilidad, ¿hay otro centro delantero que pudiera estar en el radar del Guadalajara para este incipiente torneo?
Sí, el caso de Eduardo El Mudo Aguirre y de Brandon Vázquez, El Mudo Aguirre de Santos Laguna, Brandon Vázquez de Cincinnati de la MLS, son por ahora las alternativas. Entienden también que no hay muchas, ¿no? Y que es complicado porque el torneo mexicano ya está en marcha, así es que pues la directiva ya está, ¿no?, comenzando a trabajar en este tema, porque evidentemente la lesión de JJ Macías y la actuación que el equipo tuvo el sábado pasado en la jornada número uno contra los Bravos de Ciudad Juárez, hizo entender a la directiva y al cuerpo técnico que requerían un refuerzo en esa zona de ataque, sí o sí.
Sí, yo creo que en estos momentos lo de Henry Martín pues ya deja un paso atrás la posibilidad. No olvidemos que no hace mucho mandaron a Oribe Peralta a las Chivas y se comieron todo ese contrato, pero con la lesión de Roger Martínez, simplemente comentar, yo sé que ahorita América lo tiene como plan B. Sí, lo ofrecieron en su momento, pero lo de Roger cambió todo. Entonces yo creo que Henry, por más que se molesten, que si América y Chivas hacen cambios, no hace mucho estuvo Beto, Rafa, lo de Oribe Peralta y pasó, ¿no?
Sí, tantos más, claro.
Beto, perdón que interrumpa ahí a Jesús, un saludo. Otra opción que pudiera haber, digo, a ustedes igual les suena descabellada, ¿eh? Pero en México también hay un jugador, un centro delantero que tuvo una productividad muy, muy interesante en Puebla y que ya estaba a punto de firmar en algún momento con Chivas, que fue cuando llegó Oribe Peralta, que es Santi Ormeño. Santi Ormeño sí. Con Puebla, si mal no recuerdo, hizo en un torneo, el tiempo que estuvo, dos torneos, 18 goles, una cosa así, y sí, luego lo llevó al León, y la verdad es que en el León, poco menos que nada, no la oportunidad que le han dado. Y ahora el León, y incluso llevó a un argentino y llevó también al Plátano González. O sea, yo estoy hablando de jugadores que de una u otra forma están probados en el fútbol mexicano y que pudieran ser un, como quiera que sea, un apoyo para lo que es el ataque de Chivas con esta lamentable lesión que tuvo J. Mejía.
Pues sí, Jesús Romeño es un delantero muy de elevada estatura que se decantó finalmente el bengalita por el conjunto de Perú que lo convocó para la selección nacional.
Sí, en efecto, Beto, y ese sería como el único tema, ¿no? En el caso de Santiago Ormeño, porque Chivas, pues respetando su tradición, tendría que utilizar mexicanos que además defiendan la casaca de la selección. Ahí dependería ya de un tema de pues modificar un poco sus reglas internas, porque si bien Santiago Ormeño es mexicano, pues decidió defender la casaca de Perú, ¿no? Ese es como el único punto que le juega en contra a Santiago Ormeño.
Oye, Jesús, sobre lo que menciona John, que ya se normalizó esto de que van del América para el Guadalajara y viceversa, es decir, se ha perdido ya por completo aquella raigambre de los jugadores de uno y otro equipos.
Pues mira, al parecer sí, Beto, incluso habrá que recordar que hace, antes del arranque del Clausura 2022, la directiva de Chivas se sentó a negociar con la de América por el trueque de Antuna por Sebastián Córdoba, que al final no se dio y terminó siendo el trueque de Alvarado por Antuna Cruz Azul, pero no sería la primera vez que se sienta ya Ricardo Peláez como director deportivo del Guadalajara a platicar con la directiva del acérrimo rival. Entonces, pues tal parece que sí, que ese, no sé, odio deportivo o ese no transferirse jugadores de un equipo a otro de manera directa, por ahora con Ricardo Peláez no es tan tomado en cuenta.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buena tarde.
Buenas tardes. Sí, se ha ido perdiendo esa identificación, los jugadores cambian de camiseta como de calzones, les vale gorro si se van del América al Guadalajara o viceversa. Acaba de morir un jugador, creo que ese día no me tocó el programa, Rafa Eligín Cárdenas, que tú lo recordarás perfectamente, sí. Yo también desde la tribuna, un volante con muy buenas condiciones, Eligín Cárdenas, Javier Cárdenas, que fue de los que jugaron con las dos camisetas, la del América y el Guadalajara, entre muchos otros jugadores en la historia más reciente del fútbol mexicano también.
Empezó en Toluca.
Empezó en Toluca, claro, América, con
Ramírez, medio con volante, con buena claro, talla física, Eugen, con buen despliegue, Iñan, con excelente pegada de balón, le pegaba fuertísimo.
Sí, le pegaba fuerte.
Cárdenas, los surgidos, pero ahorita, y no te acuerdas del central Sánchez, que fue central de Chivas y luego fue central de América.
Joel Sánchez, el tiburón.
Joel, claro.
Sí, claro, Joel, y muchos más, y el Ramón Ramírez, caso, Osvaldo Sánchez.
Osvaldo
Sánchez. Bueno, te digo una cosa, a lo mejor tú seguro lo recuerdas, Beto, pero Macedo, ¿te acuerdas? Un extremo derecho.
Sí, cómo no, Macedo.
América, que había hecho un gol olímpico y que sonaba mucho por eso, que era una hazaña. Sí. Un gol olímpico antes con América lo había hecho el Coco Gómez, que pagó un cante contra Veracruz cuando se
coronaron.
Claro. Pero digo, también fue Macedo y varios jugadores.
Sí, Javier Aguirre.
Cárdenas, un medio volante que jugó en América, ¿te acuerdas? El Totol Cárdenas, que luego jugó en Chivas.
Totol Cárdenas, Rubén Cárdenas, claro. Sí, Rubén, claro, el Totol. Sí, tantos jugadores, John, como que ya sigo entendiendo.
Aguirre.
Aguirre, también, Javier Aguirre también, claro. Desde luego.
Yo creo que ahorita, por cuestiones de lesiones, Chivas está dispuesto a hacer lo que se requiera y América también está puesto a participar. Eso de que no te vendo al de enfrente, eso se acabó. Si las circunstancias se dan, pues el claro ejemplo fue lo de Oribe, con lo que ganaba Oribe, no sabían qué hacer con él y Chivas tenía una urgencia. Y América te dijo, te lo mando empaquetado en regalo con boleto nomás de ida y feliz de la vida que se comió el contrato Chivas en América. Y tú pensarías que cómo podías mandar a un goleador de un equipo al otro. La realidad es que esto es business y eso de defender las playeras y no, pues si
pero
estuviste
no te
allá
que,
ya no puedes estar acá.
Eso era una cuestión romántica, John, que contribuía a identificarse con una causa.
Sí, sí. Sí, pero ha cambiado mucho.
Ya sabes cómo somos los antiguos.
Sí, pero eso Eso acabó mucho en los deportes. Vean a LeBron James dónde ha estado y Tom Brady se fue. Y hoy es muy difícil que se mantenga un jugador en una misma franquicia por la inercia del negocio, ¿eh?
Ahora, tampoco Rafa, es que Martín se haya formado en el América, que tampoco es el caso, pero sí es un jugador identificado a últimas fechas con el conjunto del América, que por cierto, al igual que Jiménez, la verdad, pues están enemistados con el gol. Jiménez, Martín, no andan muy derechos, que diga Funes Mori lesionado, casi todo el torneo pasado, o sea, los delanteros de la selección mexicana no andan muy derechos, que digamos, rumbo al campeonato mundial.
Y Chicharo metió gol ayer.
Se ve reflejado en la selección, ¿no? Bueno, el Chicharo ha tenido ahí su buen momento, también sus altibajos un poco, ¿no? Ahora creo que está de nueva cuenta un poquitín a la baja.
La verdad.
Dando partido a partido.
Hay que ser positivos, pero qué complicado se ve Qatar, ¿no?
Muy porque complicado.
El otro día me decía, bueno, México en los viejos tiempos, Rafa, de Manuel Lapuente, bueno, nos golearon antes y entrenaron, sí, pero en esa época era puro de la liga local y los tuvo mes y medio. Ahora no creo que el Tata haga magia con el que no esté metiendo goles, no está jugando y los va a tener 15, 20 días. Es decir, el panorama en Qatar es lo más complicado que yo he visto a la selección mexicana previo a un mundial. Desde que yo recuerdo, es decir, mi disco duro llega por 94.
Sin personalidad, sin líderes, sin fútbol.
Sí.
Coincido totalmente contigo, John, porque aparte lo de Manolo, que ejemplificabas muy bien, de jugadores que estaban y que los tuvo y tuvo un buen de tiempo para trabajar con ellos, digo, la realidad es que enfrentaron a selecciones de otra envergadura, ¿no? De repente con Alvin Chemos, con el primer chavismo bastante, bastante complicado, que es con el área de CONCACAF.
Sí, no le veo ni por dónde. Y luego súmale que ayer la femenil tuvo una gran oportunidad para dar un gol mediático, para decir y luego cayeron con Jamaica. Te digo que andamos mal a nivel de selecciones nacionales, es la verdad.
Caída y la eliminación de la sub-20. Una pausa y volveremos enseguida. Fuente, Sotis y Murrieta.
Sí, bueno, uno de mis objetivos en Boca Junior era ganar la Libertadores, pero como todos saben, también no había llegado a un acuerdo con Boca, y también estaba el proyecto de Pumas, que Pumas fue de los primeros clubes que se interesó en mí, y bueno, siempre lo tuve en cuenta, siempre estuve hablando sobre esto con mi representante, y bueno, cuando se dio todo, la verdad me puse muy contento porque el proyecto que me habían comentado me convencía muchísimo, sabía que venía a un gran club y bueno, nada, estoy muy contento de estar acá, muy muy feliz y bueno, con la experiencia que tengo puedo ayudar bastante al equipo. No digo que vengo para ser un líder porque ya hay un capitán, pero sí ayudar desde la experiencia que tengo.
31 años de edad y 20 títulos tiene en su haber Salvio, el jugador del conjunto de Pumas, este argentino. El Barcelona, decía Leopoldo Silva, invitó al Puma a jugar el Joan Gamper el 7 de agosto, dentro de un mes, allá en el nuevo campo de Barcelona. El equipo era la Roma, anteriormente a Pumas, declinó la invitación la Roma y cumplió Pumas las formalidades y estará ya en el Joan Gamper el 7 de agosto para jugar este torneo. Marcelino Fernández tiene información del equipo de la universidad. Marcelino, gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto, gracias por el saludo, saludos para todos. Hoy, como ya lo escuchábamos, fue presentado Eduardo Salvio como jugador de los Pumas, liderazgo, experiencia, ese rol es el que va a llevar, pero además dijo que venía a ganar títulos como ha sido durante toda su carrera, incluso mencionó los 20 títulos en total que tiene como futbolista en activo, un jugador de 31 años que decía se sentía listo para encajar en el equipo, ya los vio el domingo pasado en el partido contra Tijuana y posteriormente se espera que pueda estar en el encuentro contra León. Eso dependerá de si logra obtener su visa de trabajo durante esta semana. El miércoles es cuando estará viajando a Centroamérica para realizar este trámite y quedar disponible y habilitado para el partido del fin de semana. En cuanto al partido contra el Barcelona, pues Pumas se convertirá en el primer equipo mexicano que juegue el Joan Gamper y el Santiago Bernabéu. Ya León había jugado el Joan Gamper cuando Rafa Márquez integraba el equipo Esmeralda, y ahora Pumas, primero en el 2004 con el Santiago Bernabéu, que ganó, y ahora enfrentará al Barcelona, además de otro partido que tiene contra equipo español Pumas este verano, que será el 13 de julio, la próxima semana, en contra de el Celta de Vigo. Un equipo español no visitaba Pumas desde el Osasuna de Javier Aguirre hace 19 años más o menos, que hizo la gira el Osasuna por estas tierras. Ahí lo enfrentó Pumas en Ciudad Universitaria y ahora repetirá recibiendo al Celta de Vigo en lo que será el primer partido del equipo gallego en su pretemporada.
Rafa, tus impresiones de lo que ha logrado Pumas con poco presupuesto, con Lilini, ¿qué panorama le ves para este torneo a Pumas, Rafa?
Me parece que sí está obligado ahora el equipo a mejorar lo hecho el torneo anterior. O sea, como quiera que sean las incrustaciones que acaba de conseguir, son jugadores reconocidos de nivel. Este año fue sorpresa que viniera, porque estaba en activo con el conjunto de Boca Junior. No se dio la permanencia en el equipo bonaerense por cuestiones de contrato, ¿no? Pero no por otra cosa, no por falta de nivel. Entonces yo creo que viene a fortalecer lo que es también los otros refuerzos, ¿no? No tuvo oportunidad de jugar Huerta, que viene de Chivas y que muchos lo ven del hombro para abajo y piensan que no va a funcionar. Yo creo que tiene fútbol para encajar y funcionar muy bien a Lilini, y del Prete, que el otro día, entre otras cosas, hizo un remate espectacular, sacando un recurso como un gesto técnico muy interesante, una chilena que salió en la trayectoria donde estaba Jonathan Orozco, pero de haber ido a un costado hubiera sido un gol, a lo mejor no tan espectacular como el de ayer de Avilés Hurtado, que domina muy bien el tipo de ejecuciones, pero también lo de Del Prete lo hizo muy bien. Entonces yo pienso que, aparte, okay, empató y lo que quieran, pero se perdió dos o tres goles, y Neno, que suele ser bastante certero. Entonces esperemos, yo creo que en ese sentido Pumas mejore, y creo que sí va a tener una temporada así, que tiene que ir acompañada de exigencias, ¿no?
Sí, yo siento que se le vio poca forma a Pumas en el primer partido, que debió haber ganado y terminó por ceder 2 puntos, y el equipo de la frontera se quedó con un punto muy valioso en su visita del pasado domingo a la cancha de Ciudad Universitaria. Perdí un poquito la conexión con el programa, no sé si Marcelino sigue en la línea o vamos ya con Héctor Tello. Correcto, Marcelino, muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto. Nada más para finalizar, Pumas deberá hacer gestiones ante la Liga MX, porque el viernes 5 de agosto tiene programado su partido de jornada normal contra Puebla, el domingo 7 juega contra Barcelona, pretenden irse desde el jueves para aclimatarse y tener un par de entrenamientos allá, por lo tanto tendrá que gestionar ante la Liga y ante el propio Club Puebla el movimiento de ese partido para poder viajar a Barcelona.
Correcto, Marcelino, gracias por la información.
Saludos.
Buenas tardes, ¿recuerdas un Pumas-Barcelona, Rafa?
En Ciudad Universitaria golearon, le metieron 7 a los Pumas.
Ah, caray. ¿En qué año habrá sido más o menos?
No, un día que llovió muchísimo. Te puedo decir, o sea, tenía muy, muy buen equipo. Fue en aquella época que vino a jugar a Ciudad Universitaria el Valencia, que tenía Quincoses, Arnal, Lagual, un centro delantero brasileño, a Pesudo. Y el Barcelona traía, entre otros, al portero Sadurni, pero bueno.
¿En qué año estás hablando más o menos, Rafa?
No, pues imagínate, no había debutado yo en primera división.
Ah, en los 60.
68, esto ha de haber sido más o menos 67, 66, por ahí. que estaba, que ya en paz descanse, Alejandro Moinedo, que era portero, y que luego estuvo en Atlante. Recordarás, sí, claro, ahí que compartía un poco la portería con Raúl Orbañán.
Con Orbañán, sí, con Raúl. Atlante, sí. ¿No fabricaba balones Moinedo, Rafa?
El papá de Alejandro Moinedo fue portero de la América, don Rafael Moinedo, y tenía en la calle de Bolívar, donde estaba el banco, Bancomer, el antiguo, ahí tenía un stand de venta de lotería, me acuerdo perfecto, porque ahí nos juntábamos nosotros para jugar en infantiles.
Ah, mira.
Ahí era la cita y de ahí salíamos a diferentes, sí, puntos
estratégicos. Era Colmenero, me equivoqué. Colmenero era el fabricante de balones, ¿no? No Moinedo.
Eduardo Colmenero.
Colmenero, estaba, exacto.
Estaba pegadito a la glorieta de Chilpancingo ahí en Insurgentes y también hacía los zapatos de fútbol.
Correcto, sí, sí, de eso me acuerdo. Vamos a escuchar a Rogelio Funes Mori, el delantero del equipo del Monterrey.
Volver al gol después de tanto tiempo. Algo lindo para mí en lo personal, porque el último gol que fue en mi cumpleaños, el Día de América, y después el tema de la selección, obviamente trabajo para poder estar siempre. No pude estar anteriormente por lesión, pero ahora estoy de vuelta, estoy tranquilo y siempre trabajo para poder estar, ¿no?
Un Funes Mori, John, que también se la pasó lesionado prácticamente todo el torneo anterior, y que tiene que apretar y apurarse para buscar un lugar en el próximo campeonato mundial con la selección nacional.
Trata de estar feliz. Yo lo puse en redes sociales, 2 goles, es una buena señal, porque ahorita, a ver, Raúl Jiménez no está metiendo gol. Henry quizá tampoco. Funes Mori puede ser ese jugador, quizás, ¿no? Aunque siempre soñamos a nivel de selección, Rafa, con ese naturalizado que nos cambie la vida, ¿no? Desde Guille Franco, Nelly Castillo, o el chavito que juega en Inglaterra, como que siempre estamos pensando en que por arte de magia va a llegar un nacionalizado a cambiarnos quizás, sí, todo lo que no hemos,
oye,
hecho.
Oye, John, no se te escucha bien, John. Sí, Rafa.
Yo lo alcancé a escuchar, estaba hablando de los naturalizados, pero el único que realmente funcionó fue Ciña.
Sí. Sí, porque aparte yo lo que digo,
sí, que Rafa, Ciña se hizo en el fútbol mexicano.
Ciña, claro, en Saltillo.
No, claro, en Toluca. Saltillo. Y luego en Toluca fue donde se, sí, claro, proyectó.
Y fue pieza importante con la Volpe. Yo lo que digo es que, pues, no me parece una solución de raíz, o sea, me parece un poco engañoso. Vamos a suponer que Funes Mori puede ser importante en el Mundial. De todas maneras, ¿dónde? Es decir, eso no remedia la falta de un delantero nativo. O sea, claro que ya sé que los mismos derechos y obligaciones y que es mexicano, ya lo sé, pero ¿en dónde está la solución real para que este país produzca un centro delantero y no tenga que recurrir a naturalizados? Es lo que yo pienso. Héctor Tello, gusto en saludarte. Adelante con la información.
¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes. Así es, bueno, pues en el tema que tocan de Funes Mori, pues prácticamente cumple 4 meses sin anotar después, antes de que metiera el gol contra Santos Laguna, y hoy con esta exigencia de tener a Rodrigo Aguirre, ahora a Berterame, llegó también hace unos días Joao Rojas, pues ya el margen de poca efectividad se le reduce a Funes Mori. Ya tiene quien le haga sombra con años anteriores con delanteros que pareciera no le exigían tanto. Hoy para el Bellizo, pues es aumentar esa competencia interna que sin lugar a dudas no le va a permitir relajarse en ningún momento. Bueno, pues Monterrey, que también pues enfrenta al América este fin de semana, y podríamos ver quizás a Joao Rojas con mayor participación. Ya lo vimos con Santos Laguna. Muy complicado que Berterame pueda ser contemplado al menos para la banca. Le van a dar un poco más de tiempo de adaptación, pero pues un Monterrey con esa obligación de cambiar la cara que vimos contra Santos Laguna, donde pues desperdiciaron una ventaja de 2 goles, Beto.
Oye, ¿presentó alguna protesta Monterrey por el arbitraje del fin de semana anterior allí en la comarca?
Sí, ayer mismo Duilio Davino expresaba esa inconformidad, no hemos tenido pues información de que ya haya una respuesta. Seguramente esto vendrá en siguientes horas, por ahí del próximo jueves, pues, se puede esperar que haya esa respuesta, pero sí, Monterrey pues ha sido muy activo en este tipo de quejas durante torneos anteriores, y arranca esta primera fecha con esta inconformidad que expresaba Julio Davino. Incluso hay imágenes también donde en el partido el comisario del encuentro trata de callar, de amenazar o amedrentar a los aficionados del Monterrey que se encontraban apoyando, diciendo que guardaran silencio. La verdad que son imágenes inexplicables, y no estaban haciendo alguna situación de violencia. También hay una queja por parte del Monterrey en ese sentido.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Al estar a nivel de cancha, ¿qué percepción te llevó la actuación del equipo femenil mexicano?
Hola, John, gusto saludarte. La verdad que como todos los mexicanos nos quedamos sorprendidos, porque pensamos que al estar de local el equipo iba a ser más enchufado, más conectado. Ese gol tempranero, John, me parece que fue un balde de agua fría para el equipo de Moni Vergara, que bueno, pues no tiene otra más que buscar el triunfo ante Haití, que fue goleado por el máximo favorito campeón del mundo, Estados Unidos. Y creo que el equipo nacional está obligado a salir totalmente distinto, incluso con una postura mucho más agresiva que con el que vimos ante el equipo jamaicano. Veo, sí, cierta pena, cierto compromiso de haber fallado.
Vamos a escuchar a Mónica Vergara, la entrenadora del equipo mexicano.
Desafortunadamente hoy no fue nuestro mejor partido. Sabemos que siempre los primeros partidos de este tipo de torneos son complicados. Lo que le acabo de decir a las jugadoras es que en este tipo de escenarios no podemos regalar los primeros 20 minutos porque cuestan mucho. Yo personal soy la responsable de este resultado, entonces toda la crítica que tengan evidentemente la recibo. Para mí lo más importante es el desarrollo de las jugadoras y que sepan que seguimos en el camino. Entonces yo en este partido te puedo decir que asumo completamente esta responsabilidad.
Mónica Vergara hablando sobre las deficiencias del equipo mexicano en el duelo ante las jamaiquinas. Todo depende ahora del tri femenil en lo que resta de este torneo. Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, Héctor. Buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti también allá en la Sultana del Norte, en Monterrey y en Wimbledon. Ayer nos platicaba Rafa del partidazo que dio Nadal. Djokovic ha estado imponente en esta oportunidad, derrotando en tres sets a Sinner, y se pone muy bueno la parte final, Rafa, del torneo de Wimbledon allá en Inglaterra.
Sí, Héctor, lo venció en cinco, ¿eh? Iba ganando el italiano 2-0 y se recuperó Djokovic, que bueno, pues este tipo de recuperaciones ya a lo largo de su carrera lo ha hecho unas cuantas veces, y en Wimbledon me parece que en dos ocasiones ya también estaba en desventaja, 2-0 abajo y se recuperó. Yo nada más quería agregar, Beto, perdón que me salga un poco del tema, digo, sigue cobrando cada vez mayor interés Wimbledon y hay que ir a lo mejor muy ilusionados y esperanzados en que la final sea Djokovic-Nadal, ¿no? Sería maravilloso.
Sí.
Pero bueno, cierto tiempo.
Sí.
Por lo pronto, no, nada más. De lo de Monterrey, ¿sabes qué faltó decir? Lo de Jordi Caicedo.
Lo de Caicedo, sí.
Y que viene, y la verdad viene, pues qué pena, pero no nos podemos sustraer de decirlo, pues casi cuestionado por los directivos del anterior equipo en Sofía, donde jugaba.
Vámonos, Rafa.
Hicieron unos comentarios, sí, un poco
complicados. Oye, y tienes razón, 5-7, tienes toda la razón, 7-5, 6-2, 6-3, 6-2, 6-2, la victoria de Djokovic sobre Sinner en Wimbledon. Gracias, Rafa, John, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Gracias.
Buenas tardes.